El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muchísimo gusto darle la bienvenida en esta mañana nublada con una brisita ahí pasadita por agua. Aquí estamos con usted con muchísimo gusto. Espero que tenga una gran mañana, un gran fin de semana. Si tiene que trabajar, que haya muy buenos resultados. Si tiene que descansar, descanse. Y si nos permite acompañarle lo que usted esté haciendo, nosotros encantados y muy agradecidos como siempre. Qué bueno que nos acompañen este sábado 16 de agosto de 2025. Son las 7 de la mañana ya con 8 minutos y aquí vamos iniciando. En el resumen informativo, en notas nacionales, descarta la presidenta Claudia Sheinbaum desabasto de combustible en el país.
No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible.
Sin seguridad social, 2 de cada 3 personas ocupadas en México, revela el INEGI. Se consolida Quintana Roo como el principal destino turístico del país.
En datos duros hoy, Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anual. Cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya.
Los gobiernos de México, Guatemala y Belice acordaron conservar los 5.7 millones de hectáreas de la Selva Maya. Destacan que el acuerdo busca impulsar un corredor biocultural trinacional que promueva el desarrollo sostenible, el turismo regenerativo y el bienestar de las comunidades. Autoridades sanitarias reportan 3.324 casos del gusano barrenador del ganado en 7 estados del país. Chiapas es la entidad más afectada, con 2.074. Emiten ficha roja para localizar al chino vinculado a cárteles de la droga que se escapó de su arresto domiciliario. Vamos con las noticias internacionales. Donald Trump y Vladimir Putin sostienen encuentro en Alaska. Afirman que pronto llegarán a una solución en el conflicto con Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este sábado que se reunirá con Trump el próximo lunes en Washington para abordar la guerra en Ucrania. Zelensky y Trump tuvieron una larga conversación telefónica sobre los principales puntos de la cumbre de Alaska. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que al menos 1.760 palestinos perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en los últimos 2 meses y medio. Al menos 321 personas han muerto y 23 resultaron heridas en las últimas 48 horas por unas lluvias monzónicas inusualmente intensas que generaron inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos en Pakistán. La inflación y la escasez de alimentos están generando una situación crítica para la población, alertan organizaciones civiles que examinan los derechos sociales y la seguridad alimentaria en Cuba. ¿Qué sucede a nivel local? Detienen al presunto agresor de mujeres en la zona de Liteso, señalado por golpear y atacar con arma blanca por lo menos 5 víctimas sin motivo aparente ni intención de robo. Severas afectaciones viales genera el inicio de la rehabilitación de los carriles centrales de la carretera a Chapala. Las obras carecieron de auxilio vial de las autoridades. Podrían haberse agotado ya los 60.000 registros disponibles para el programa de apoyo al transporte, de acuerdo a lo que señaló su coordinador Javier Romo.
El día de hoy tenemos 47.000 registros y en los 60.000 se va a terminar, se va a cerrar. Y por cómo vamos, entre hoy o mañana seguramente se terminarán los registros.
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que no se permitirá la construcción de 17.000 nuevas viviendas en Valle de los Molinos, pese al fallo del Tribunal de Justicia Administrativa, y aún no se presenta el amparo correspondiente. La diputada mesista Gabriela Cárdenas se pronuncia a favor de actualizar y aumentar las tarifas del CIEPA para el próximo año y garantizar el servicio.
Yo sí creo que de alguna forma es irresponsable que las cosas no se vayan actualizando, es decir, los precios, las tarifas, porque luego pasa lo que sucedió hace unas semanas, ¿no? Tenemos un rezago, un organismo quebrado.
Que no es aumento salarial, sino un ajuste a la inflación el que recibirían los diputados de Jalisco a partir del 2026, justifica el legislador del PT, Leonardo Almaguer.
No, ningún aumento al salario concreto, tiene que ver nada más con el aumento a la inflación, es un 3%, realmente no es nada significativo, esa es una petición que también habían hecho los trabajadores.
Morena apuesta por crear más comités seccionales en defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, anuncia su dirigente nacional, Luisa María Alcalde. Rechaza a Guadalajara corrupción en la compra de 124 vehículos, como denunció Morena. Detenidos en Jalisco, 4 colombianos por fraudes de préstamos rápidos conocidos como gota a gota. Así es como iniciamos este espacio informativo, sábado en Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Espero que ya no tenga pereza. Estírese y respire profundo. ¿Ya? Perfecto. Ya está listo para iniciar el día. Gracias por acompañarnos. Esta mañana le estamos saludando con mucho gusto la cumpleañera. No, bueno, viene todavía con la serpentina, el gorro, el confeti. No, qué barbaridad. Pero no invitó a la fiesta, ¿eh? Luigi, y tú y yo, pues ¿a qué hora nos va a hablar Lucecita para saber a dónde le caemos? Pues ha de ser que somos bien gorriones, ¿verdad? Dijo, pues por eso no les voy a decir dónde. Felicidades, Luz Valvaneda. Ayer fue tu cumpleaños. Espero que te la hayas pasado muy, muy bien. ¿Sí? No, ¡ay, la cara! Dice, no, ni me recuerdes porque me regreso. Qué bueno, mi querida Luz. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y aquí está Luz, siempre atenta para recibir su comunicación. Ya lo sabe usted, en las líneas telefónicas que ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Luigi, ¿cómo estás, Luigi? Dice, pues decepcionado porque no nos invitó Luz a la fiesta, pero ya vendrá nuestro cumpleaños, Luis. Si hay un Dios, hay un Dios. Luigi le saluda del control de audio. Yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y como siempre le agradezco infinitamente que nos acompañe en este sábado en Metrópoli, esperando pues que tenga un estupendo, estupendo fin de semana. Y bueno, déjeme decirle para el día de hoy cómo va a estar el día. Pues ya por al menos lo que estamos viendo es nublado. Así es de que, de hecho, vamos a tener un día en el que los chubascos podrían estarse presentando en horas de la tarde y por la noche. Prácticamente día nublado es lo que anticipa el pronóstico para el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que tómelo usted en consideración, no salga sin el paraguas, por aquello, pues, efectivamente, de que Tlaloc haga efectivo el pronóstico. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy traigo para usted la primera novela de un autor mexicano. Él, de hecho, es ingeniero químico. Su nombre, Hisham Abdallah Mayamat. Esta es su primera novela, la primera novela del ingeniero, que se llama El cedro y la flor. Está instalada en el año de 1910 en Líbano. Usted sabe que hay muchos migrantes que vinieron precisamente del Líbano a nuestro país. Hay una importante comunidad precisamente del Líbano en distintos puntos de nuestro país, aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, en fin. Y aquí el tema es de que el ingeniero cuando escribe esta novela es una forma de, pues ahora sí que de honrar a sus ancestros, porque ellos fueron precisamente personas que tuvieron que salir de Beirut, de Líbano, cuando pues esta, que era una ciudad en auge dentro del Imperio Otomano, empezó, digo, a experimentar ciertamente un crecimiento económico y cultural muy importante, pero sin embargo, en un momento determinado, pues Beirut comenzó a tener una serie de problemas importantes. Tuvo una mezcla de musulmanes, cristianos y judíos que empezó a generar una serie de conflictos que llevaron pues a mucha gente a tratar de salir precisamente de Beirut, esta ciudad que sin duda alguna pues fue un centro comercial y un puerto marítimo muy importante. Generó o expulsó a muchos precisamente de sus ciudadanos. Y bueno, aquí viene esta historia donde pues la guerra es una amenaza que se empieza a cernir precisamente sobre los pobladores en Líbano en 1910. El ejército turco, de hecho, empieza a secuestrar adolescentes para obligarlos a sumarse a sus filas, por lo que en este caso Hassan pues busca huir junto con su padre Abdalá. Y aquí viene toda la travesía, viene pues toda la historia de llegar desde el Líbano a nuestro país en esta novela, que de alguna manera pues es prácticamente, podríamos decir, la vida de Hisham, del ingeniero, con el que estaremos conversando más adelante, para que usted tenga un poco más de contexto respecto precisamente a esta novela que se llama El Cedro y la Flor. Así de que, si fuera de su interés, ya sabe, simplemente tiene que decirnos, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con ello ya estará participando. Y le reitero, más adelante la conversación con el ingeniero Hisham Abdalá Mayamad para conocer un poco más al respecto precisamente de esta historia que sin duda alguna pues retrata parte de esta serie de historias de seres humanos del pueblo libanés que encontró precisamente en nuestro país un segundo hogar, como lo han hecho definitivamente muchas otras muchas personas de muchos otros países, sin duda alguna. España simplemente me parece que es uno de los ejemplos, donde también tenemos una comunidad muy importante de españoles en nuestro país, también exiliados. Pues vamos a hacer una pausa comercial. Le invito a que participe con nosotros, si no necesariamente por el libro, alguna otra cosa en la que podamos ayudarle, servirle. Si está en nuestras manos, con muchísimo gusto lo estaremos haciendo en este espacio de Sábado en Metrópoli. Vamos entonces al corte comercial y ya estamos de regreso con usted. Y saludo en la capital del país a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal las lluvias? Estaba viendo el pronóstico. ¿Qué tal parece que para hoy todavía pues les van a caer 2-3 cubetazos y mañana ya va a disminuir un poquitito? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. No, ya ni me lo recuerdes, porque ayer, por lo menos ayer, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, no llovió, y yo hasta estaba sorprendido porque se esperaba chubascos o lluvias. Bueno, ya los chubascos aquí son cubetadas auténticas, las que andan cayendo, pero no, ojalá que no, también hay que lavar.
No se te va a secar la ropa.
No se seca la ropa.
Arturo, pues espero que sea lo mejor para ti.
Tío. Hay buenos pronósticos. y por lo menos en materia económica, eso es lo que dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien justamente ahora vamos a escuchar. Él ayer estuvo en Tlaxcala, y donde inauguró un polo de desarrollo del bienestar. Lo programado son 15 polos de desarrollo del bienestar en una primera etapa, y el primero es justamente el de Tlaxcala, aunque hay otros que ya están más o menos incluso funcionando en el sur, en el sureste, en el Istmo de Tehuantepec, que son los más adelantados, porque esos eran los polos de desarrollo del bienestar originales. Bueno, la primera etapa del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye justamente a Tlaxcala, y ayer estuvo ahí el secretario de Economía, y él dice, hay buenas noticias, hay los pronósticos son positivos, incluso con todo y las presiones de los Estados Unidos. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Bien, ¿qué es lo que estamos previendo? Lo que estamos previendo y lo que estamos viviendo en muchas partes de la República es un aumento de la inversión. No están sucediendo cosas que nos habían dicho que iban a suceder, porque hay trabajo. Cierto es que estamos enfrentando nuevas circunstancias a nivel internacional, pero vamos bien. Nunca nos damos por vencidos. Jamás. No nos intimida ninguna dificultad, como ustedes tampoco. Entonces, estamos saliendo adelante. Este año ha sido un año complejo, pero ahí vamos. Datos que les daba yo en la mañana. Somos el único país de América que redujo en estos años la pobreza en 9 millones de personas. De América, incluyendo Estados Unidos. Somos el número uno. 9 millones de personas, se dice fácil. Son más personas que lo que teníamos como población cuando nos independizamos. Éramos entonces 7 millones y fracción. 9 millones es un país. Vemos que en nuestro país, vamos a presentar ahora en noviembre, invitada la gobernadora, por supuesto, Lorena, si tienes oportunidad, el mes de noviembre, México será el primer país de habla hispana que presenta su lenguaje de inteligencia artificial, en noviembre de este año, primer número uno. Puedo darles otros muchos datos. Somos el número uno importador de productos de Estados Unidos. Le decía yo a mi contraparte, es que ustedes nos exportan demasiado. Dije, sí, pero también te compro demasiado. Nadie te compra más que México. México te compra más que China, Alemania, Japón, Inglaterra y Francia juntos. Entonces, vamos hablándonos. Soy tu cliente número uno. Que no, el cliente tiene la razón. Entonces, vamos hablándonos en ese nivel, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál puede ser la diferencia entre nosotros? ¿Que te vendo mucho o que te compro mucho? Mejor vamos a hacer causa común. Entonces, ahí vamos avanzando, trabajando. Ya el año entrante será la revisión del tratado. Estamos listos. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, inversión, trabajo, resultados. Los 15 polos van a estar funcionando el año que entra. O sea, cuando terminemos la negociación, revisión del tratado, los 15 polos ya van a estar en su mayoría ocupados. Y el de Huamantla, pues ya se va a entregar en febrero, ya hasta me invitó la gobernadora, el día 28 de febrero. Aquí vamos a estar y vamos a invitar a la presidenta de México, porque muy seguramente va a ser el primer polo que va a estar ya construido para que vengan las empresas.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Economía, con los pronósticos, ¿sí?, para los próximos meses y el próximo año, sobre todo que la importancia el próximo año reviste en el hecho de que se va a revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y entonces, pues él, como ustedes escucharon, dice, para entonces ya van a estar funcionando los 15 polos de desarrollo del bienestar, que son, repito, la primera etapa, porque la intención es que estos polos se reproduzcan en todo el país. Mi reporte, buenos días. ¿Ya te dormiste, Mercedes?
No, se durmió Luigi. Que no me abre el micrófono. No, pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo, y bueno, siempre... siempre optimista el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Sí, qué bueno, porque a él es el que le toca las más duras.
Sí, le tocan, como dicen por ahí, los ramalazos, ¿no?
Sí, a él lo pusieron al frente para que recibiera todo esto. Todo esto de la negociación con Trump.
Ay, qué desgastante tiene que ser tratar con gente así.
Sí.
¿No?
Sin duda alguna.
Arturo, te agradezco la información y te deseo un estupendo fin de semana.
Igualmente, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes, muchas gracias. Precisamente hablando de Trump, ayer estaba, pues, digamos, el mundo pendiente de esta reunión entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin allá en Ucrania. Una vez que estuvieron reunidos con tres integrantes de sus respectivos gabinetes, cada uno, pues no dijeron mucho al momento de salir a la prensa, ¿no? Eso sí, se aventaron muchos elogios y tal, pero no fueron muy específicos de qué acordaron para la paz entre Rusia y Ucrania, que se supone que ese era el tema central, el tema toral. Solamente, por ejemplo, Vladimir Putin dijo, se acordaron muchos puntos. Ah, no, pues qué bueno, pero ¿cuáles, no? ¿Cuáles? No dijo, evitaron definitivamente revelar el plan para acabar con la guerra en Ucrania. Eso sí, aseguró, por ejemplo, Trump, que quedan muy pocos asuntos por resolver para encontrar una solución justamente a esta situación, ¿no? Putin le dijo que, pues, o dijo que espera que pueda haber un entendimiento hacia la paz en Ucrania. O sea, pura retórica, pues, nada. Digo, se supone que para eso se sentaron, ¿no? Lo más chistoso del asunto es de que se sientan a conversar, pero sin el realmente ofendido, Ucrania. En este caso con su presidente Volodymyr Zelensky. No dijeron en realidad nada, no hubo, pues, digamos, carnita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que sí es de que, digo, no entiendo yo tampoco esta declaración, usted, a ver si luego me la explica, pero Donald Trump, después de esta reunión con Putin, dice, ahora todo depende de Volodymyr Zelensky, para que se pueda avanzar y lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en ese país. Zelensky puede decir, pues a mí no me invitaron, depende de mí qué. Lo que sí es que ya este sábado Volodymyr Zelensky dio a conocer que se va a reunir precisamente con Donald Trump en Washington el próximo lunes, ¿no? Precisamente para hablar sobre este tema. Digo, se supone que ya tuvieron una conversación telefónica, le habló el presidente estadounidense a Zelensky para decirle lo que se supone platicó con Putin, ¿no? Pero bueno, el lunes se estarán viendo ellos, precisamente allá en Washington, para discutir todos los detalles para poner fin precisamente a la guerra, a las matanzas y a la guerra. Fue como lo publicó Zelensky en su cuenta de X, o antes Twitter, y todavía pone, agradezco la invitación, es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos. Bueno, a ver, pues, ahí está, y de hecho, ese será un tema que vamos a abordar a las 9 de la mañana en Diálogo Abierto. Ojalá que usted nos pueda acompañar, porque pues sí llama mucho la atención esta reunión, ¿no?, entre Trump, entre Putin, sin invitar a Zelensky. Bueno, en fin, no entiendo yo, la verdad, cuál es la ruta con esta separación de los personajes, cuando pues deberían, me parece, sentarse justamente a discutir las cabezas, lo que está sucediendo y cómo lo pueden calmar. Ciertamente hay un interés por ahí de ciertas tierras, o más bien quiere Putin una parte de Ucrania, o la quiere toda en realidad, y los Estados Unidos está buscando también cómo agenciarse ciertos materiales que hay por ahí. Ahorita se me escapa el nombre, lo vamos a buscar para tenerlo más claro, pero vaya, no dan paso sin guarache, pues. Ya veremos entonces, ya fue pues esta no sé qué tan sustanciosa reunión entre Trump y Putin. Ahora será Trump reunido con Zelensky. En fin, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Pues, ¿qué le parece si vamos a la efeméride musical, el sonido de la música esta mañana? Un poquitito de, ¿qué le digo yo? De masajito para los oídos. Si tiene usted por ahí un poquito de flojera, espero que esto le haga sacudir un poco el cuerpecito. Agarre la escoba, el trapeador, como le digo siempre, y ya. A activarse, que ya son las 7 de la mañana con 34 minutos y esperamos todo el equipo que sea de su agrado. Nuestro país cuenta con una comunidad libanesa muy importante, una comunidad que ha llegado o llegó a nuestro país y que ha contribuido también con su cultura a enriquecer la nuestra. Esta mañana yo le quiero agradecer enormemente al ingeniero Issam Abdallah Mayamat que haya tomado esta conversación con nosotros o que empecemos a realizarla, porque ha escrito su primera novela que se llama El Cedro y la Flor, donde el ingeniero lo que busca es compartir precisamente lo que sucedió en aquel 1910, cuando Beirut, pues prácticamente en una crisis económica, con un dominio otomano, pues la gente busca una mejor forma de vida, dejar los conflictos atrás, y creo que a través de esta novela podemos conocer mucho de las razones por las cuales precisamente del Líbano llegaron a nuestro país hace muchos años muchas personas, y que entiendo, ingeniero, pues fue el caso de su papá y su mamá. ¿Cómo está? Muchas gracias por tomarme la llamada. Buenos días. ¿Ingeniero?
Bueno.
Sí, lo escucho ya. Buenos días.
Muchas gracias por tomar en cuenta el libro y la idea. La idea es dar a conocer las razones por las que mi padre salió de allá y cómo llegó a México con un ambiente completamente diferente. Para empezar, estaban secuestrando los militares turcos a jóvenes entre 17 y 18 años para formar parte de la milicia turca. Entonces mi abuelo dijo que nunca usaría el uniforme del invasor. Y dijo, ¿te vas a América? No sé qué sea América. No sé dónde queda América. Y después de muchas vicisitudes, mi padre logra escapar de Beirut en una segunda oportunidad. La primera lo detienen. Escapa de Beirut a Veracruz. Y terribles circunstancias, porque en Líbano en esa época hay medio metro de nieve en su pueblo. Son las faldas del Monte Germón. Y luego llega a Veracruz a 45 grados, no conoce el chile, no conoce la tortilla, no conoce los frijoles negros, y hace un calor de 45 grados arriba de cero. Entonces, y por supuesto no habla español. Entonces yo quise comentar las grandes dificultades de la migración, no solo libanesa, de cualquier país europeo, a cualquier país de América o donde sea. La migración es un tema actual en el mundo en este momento, y yo quise dar a conocer la historia de mi padre, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, pero agradecer siempre, como él me decía a mí, y se dijo, México nos dio la oportunidad que no me dio mi propio país. Estoy doblemente agradecido con este país generoso que me permitió crecer y darte una educación a ti. Esa es la historia de mi padre y su acompañamiento al arranque de la Revolución Mexicana en México. Esa es brevemente la historia, Mercedes.
Ingeniero, pues es una historia, digo, que al final del día conmueve, porque efectivamente da usted en el blanco, da usted en el punto. El tema en este momento de la migración es muy fuerte. Me parece que nos hemos vuelto también muy intolerantes hemos perdido en muchas ocasiones, me parece, la esencia de la empatía del ser humano al ser humano, independientemente de dónde venga. Si nos movemos inclusive los mexicanos de un estado al otro, es porque estamos buscando efectivamente mejores condiciones. Finalmente, los límites, los nombres, los países, pues es una forma a veces meramente de organización, ¿no?, para poner un orden, pero no necesariamente debemos de olvidar precisamente la raíz de que somos seres humanos, que ahí sí no tenemos frontera de absolutamente nada. Somos humanos exactamente igual aquí que en el Líbano, me parece a mí, ingeniero.
Por supuesto. El tema de la migración es muy actual porque hay tantos acomodos geopolíticos en el mundo que se da en todos lados. Por eso el libro llega en un momento muy especial, porque refleja, es un dato de lo que pasa a cualquier migrante, los mexicanos, hay de Estados Unidos, etcétera. Es un esfuerzo muy grande, es una cosa, te desarraigas, te pierdes tu familia. Yo hago mucho énfasis en mi libro, no tan solo en el dolor del que se va, hablo mucho del dolor de los que se quedan. Es un dolor que muchas veces no se habla de él. En el caso de mi padre, él grita en un momento de desesperación y ya está llorando por su cama vacía. Y en otras ocasiones, cuando se pone la mesa para comer con los demás hijos que se quedan, son cuatro, mi padre era el mayor, ponen una silla vacía a la comida y platican como si el personaje que se fue estuviera presente, y hasta les contesta. Esos dolores que no están documentados en ningún lado, que es como si le cortaran a un árbol de cuatro ramas una rama, no es agradable, no es bueno. Pero hay que diferenciar también entre emigrado y exiliado. El exiliado es el que sale por una cuestión en que corre peligro su vida, que es el caso de mi padre. Y el emigrado es el que, por decisión propia, con papeles, con todo ordenado, se va de su país. Entonces, mi padre era un exiliado realmente. Esa diferencia a veces no se nota, pero así es. Mi padre amó esta tierra. Somos de Tres Valles, Veracruz. Ahí está enterrado él y ahí está enterrada mi madre. Entonces, yo tengo la sangre libanesa, pero amo la tierra que piso todos los días, este venerable y generoso país que es México.
Ingeniero, entiendo que en el cedro está usted precisamente representando a su padre y en la flor a su madre. ¿Su madre era mexicana?
No.
¿O también era libanesa?
Era libanesa. Mi padre vino a México, tuvo un primer matrimonio y yo tuve tres medios hermanos. Después, cuando él enviuda, después de muchos años, decide casarse de nuevo y regresa a su pueblo. Y entonces quiere casarse con una muchacha, una de allá, y cuando vio a mi mamá se volvió loco, porque mi mamá era una mujer bellísima, que lamentablemente murió de 46 años con un derrame cerebral.
Muy joven.
Una tragedia enorme. Entonces, la vio y la conquistó y se casó con ella. Y luego vivieron un año en Sheba, se llama el pueblo, y me encargaron a mí. Y cuando mi padre se dio cuenta que era inminente mi nacimiento, tomaron un avión de Beirut a París, de París a Nueva York, y luego de Nueva York a México. Curioso, no me pregunte cómo le hice, pero tengo copia del boleto de avión con los nombres de ellos, cuando el 14 de julio de 1950 salen de Nueva York por Pan American Airways, Nueva York, México. Ese boleto yo lo conseguí, Mercedes. Así fue como llegué yo a México, en el vientre de mi madre, y al paso rumbo a Tres Valles, que es en la cuenca del río Papaloapan, una zona muy hermosa. Mi madre se sintió mal, y al paso yo nací en Córdoba, Veracruz. Esa es la historia de este libro. Quiero comentarle brevemente que ya terminé la segunda parte, y ya la entregué a Planeta para su publicación. Y le puse como título, No se despidieron para no dolernos. Porque no tuve tiempo de despedirme de mi padre y de mi madre, estando con ellos. Fue algo abrupto, instantáneo, y así nombré el libro, que ya está en Planeta, y espero que me lo publiquen también. Es la continuación del cedro, que es mi padre, y la flor, que es mi madre.
Ingeniero, es realmente muy, la novela es conmovedora, es la historia, me imagino que también tiene cosas hasta cierto punto de su propia creatividad como escritor, y que además hay que decir que usted escribe poesía, y exacto, esto lo refleja mucho en sus descripciones tan exactas, tan vividas, muy sentidas, y creo que eso lo da la poesía.
Yo tengo escribiendo 60 años poesía, Mercedes.
Mucho
tiempo. Y como tengo la impresión de que en México y en el mundo en general, la poesía, siendo la cereza del pastel, para mí es lo más delicado de la literatura, casi nadie aprecia, casi nadie sabe y casi nadie valora. Y en lugar de escribir un primer libro de poesía, decidí poner prosa poética en mi libro. Pues hablo, primero, tiene usted razón, yo, los hechos son reales. Yo recreo las conversaciones y las enriquezco con la prosa poética de los diálogos entre mi padre y mi abuelo. Entonces, sí tiene mucha poesía, tiene imagen, tiene metáfora, tiene melopea, logopea y fonopea. Y tiene todas las características de la poesía. Pero fue un libro muy doloroso porque yo soy hijo del segundo matrimonio de mi padre. La estructura familiar se resquebrajó con la muerte de él, con mis medios hermanos y nosotros. Eso es un tercer libro que ya no voy a hacer. Ya compete a tiempos más modernos. Y no quiero meterme más porque ha sido muy catártico y doloroso escribir lo que escribí. Y fue mi primer libro. Yo nunca he escrito nada importante en prosa, pero soy un lector empecinado. Leo 500, 600 páginas a la semana desde que tengo mucho uso de razón. Incluso estudiando en ingeniería química me quitaba mucho tiempo, pero nunca dejé de leer. Entonces tengo mucha experiencia en base a la lectura y por eso puede ser un libro conmovedor. ¿Puedo comentarle un par de eventos que me pasaron con el libro?
Sí, por favor, adelante.
Mire, un día estaba yo caminando por Insurgentes y estaba un señor de más edad que yo, ya tengo 75, quizá un hombre de 90, con un bastón en la mano. Venía caminando, me vio y me dice, yo a usted lo conozco, es el autor del Cedro y la Flor, en la calle, en Insurgentes.
Wow.
Sí, soy yo. Nos pusimos a una orilla para que pasara la gente y me dijo lo siguiente: las palabras que su padre le dijo a su primera esposa muerta son las que me hubiera gustado a mí decirle a la mía, que acaba de fallecer hace 2 meses. ¿Cómo pago eso?
No, pero...
Es impresionante. O sea, en la calle y el hombre con los ojos llenos de lágrimas, que le recordé yo lo que él leyó hacía poco tiempo. Me emocionó muchísimo. Otra perla que le voy a regalar. Di una conferencia con 90 personas y al terminar pregunto si alguien quiere preguntar algo. Un muchacho levantó la mano de unos 35 años más o menos y me dice, yo soy hijo de... que fuera hijo de qué pueblo venimos, del Líbano. Yo tenía muerta la raíz de ese origen de mi madre. Cuando acabé de leer tu libro, arreglé mis cosas en una semana y me fui al Líbano, al pueblo en que mi madre me dijo que venía mi abuelo. Encontré medio pueblo, era familiar mío. Recuperé una raíz perdida y abandonada y gracias a ti tengo muchísima familia. Se bajó el muchacho con los ojos llenos de lágrimas y yo me bajé del estrado y ya me encontré, soy de llanto fácil, nos abrazamos, nos dimos los 3 besos que se dan allá y le agradecí su comentario. Y me han pasado, me mandan por WhatsApp desde Mérida, de Tabasco, alguien que lo consigue, le recuerda la vida de un padre, o le recuerda un evento del padre, aunque no sea libanés, de lo que sufrió, ha sido una experiencia maravillosa. No sabe qué alegría me ha dado el libro.
Ingeniero,
estoy viviendo pues, una emoción enorme.
Pues no sabe qué agradecida estoy con usted de que nos comparta precisamente estas experiencias desde lo que ha escrito y por supuesto lo que genera ya el libro una vez que es leído. Ya lo podemos encontrar, es Editorial Planeta, en las librerías. Le deseo muchísimo éxito y le agradezco infinitamente que nos haya brindado estos minutos a la audiencia de Radio Metrópoli. Por cierto, voy a regalar un ejemplar que me hicieron llegar a una de las personas de nuestra audiencia que ya se están anotando. Muchas gracias, ingeniero Hisham Abdalama Yamat.
Estoy a sus órdenes. Y el agradecido soy yo que me permita difundir una obra que vale la pena leer, no porque yo la haya escrito, es el sufrimiento de un hombre y una mujer que pidan este bendito país y los acoge con un gran cariño. Muchas gracias a usted, Mercedes, y buen día a su audiencia.
Gracias, ingeniero. Vamos al noticiero Notisistema.